Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Abajo, 1/2 décimas. El IBEX abre con un recorte de 33 puntos en los 12.900 justos. Y abajo, 1/10, por encima del dato que se adelantó, la inflación en España. En el mes de enero, bueno, abajo es un decir. En el mes de enero los precios subieron un 2,9%, no el 3% que se había dicho inicialmente. Es 1/10 por encima de lo que estaban subiendo todavía los precios en el mes de diciembre del año pasado. La inflación subyacente, adelantamos también el dato, 2,4%. Es una reducción de 2 décimas en el mes de enero y veremos enseguida los datos de la cesta de la compra en cuanto comprobemos qué está pasando en la apertura de las bolsas de Europa con este descenso de 2-3 décimas de la bolsa española que tiene que ver en este primer instante con la corrección de ArcelorMittal. Hoy estamos de vuelta, una caída del 3,5%, ojo, de ArcelorMittal a 26,71 euros con una gran volatilidad. Tenemos a Ferrovial bajando algo más del 1% y ninguna subida importante. La mayor es la de Merlin, la Socimi, algo más del 1%. ¿Cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa?
Están abriendo como esperábamos, con recortes moderados. Los más acusados en el caso del DAX alemán, que son del 0,5%, pero es que el DAX, recordamos, que está en máximos históricos, con un avance del 14% en lo que llevamos de año. Un DAX que está en 22.499 puntos en estos momentos. El Eurostock 50 también abre con descensos del 0,2%. Está en 5.490. Recortes también para el CAC 40 parisino. No, el CAC 40 parisino está plano o ligeramente hacia arriba. Londres abre a la baja con un recorte moderado del 0,10% y la bolsa italiana está prácticamente plana.
Bueno, pues esto en las bolsas. ¿Qué estamos viendo con los bonos, los mercados secundarios de la deuda pública? Este es un día en el que vuelve a haber bajadas de precios y repunte de rendimientos. No muy importante, pero es lo que estamos viendo en las pantallas y esto ocurre en toda la renta fija europea. Estamos observando en particular cómo se comporta el rendimiento del bono español a 10 años y está subiendo, pero muy ligeramente, al 3,08%.
Miramos los futuros, los estadounidenses muy planos. El del S&P 500 apenas sube un 0,10%, esos son 6 puntos, está en 6.141. Futuros europeos, el del Eurostock 50 clavado en 5.506, el del IBEX 35 bajando un poquito, 40 puntos, hasta 12.905.
¿Sabe lo que sigue muy fuerte en el mercado? El oro, la onza, muy cerca de los máximos históricos. Una semana espectacularmente brillante, muy cerca de los $3,000 la onza, está en 2.956. Hoy el precio del petróleo rebota después de leer el informe de la Agencia Internacional de la Energía y de comprobar cómo la demanda de electricidad subió más del 4% el año pasado y se espera que se mantenga este tipo de incremento de demanda en los próximos 3 años. Pues ahí tenemos el barril Brent esta mañana, $75.50, rebotando 7 décimas. Con un euro que ayer ya saben que subió bastante y mantiene la subida de ayer, el euro se cambia por 1,0470 dólares. Y con las criptomonedas bastante estables, hoy el Bitcoin sube el 1%, está en 97.000 dólares. A continuación en Capital Radio, los protagonistas del viernes.
¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Excero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo.
Pues el mercado ya está abierto. Enseguida los protagonistas de la bolsa. Es protagonista la inflación en España. Enero fue inflacionista, efectivamente, un año en el que la cuesta de enero se notó. No fue tanto como se adelantó, no fue el 3%, pero fue el 2,9%. una décima menos de lo que se adelantó, lo que subieron los precios. Es una décima por encima, no obstante, de la tasa que se había registrado en el mes de diciembre, cuando los precios venían subiendo a ritmos del 2,8%. La tasa anual de inflación subyacente se comportó algo mejor, bajó dos décimas, hasta el 2,4%. ¿Qué hay dentro del IPC del mes de enero? Si lo miramos en tasa anual, el transporte fue lo que más subió, un 1,3%, por la subida del precio de los carburantes y lubricantes para vehículos personales. Ojo con la vivienda, sigue con los precios muy vivos. La variación anual es de casi el 8%, cinco décimas por encima de lo que venía subiendo en el mes de diciembre. Es decir, se aceleraron aún más los precios de la vivienda. Hubo una ligera corrección, bajada de precios en el ocio y la cultura. Es normal, en enero bajan los paquetes turísticos. Así que estos son los datos, 2,9% tasa anual, 2,4% subyacente. Mirando solo el mes de enero, la vivienda fue la más inflacionista con diferencia, seguida por el transporte. Desde luego no compensó nada todo lo que forma parte de las rebajas de enero, vestido, calzado, recortaron de promedio el 11%, ocio y cultura que acabamos de citar. Entre los protagonistas de la bolsa de esta mañana, Sandra.
Vamos a comenzar en el IBEX 35. Tenemos liderando los descensos a ArcelorMittal con una caída del 2,3%, en parte afectado por una recomendación de Morgan Stanley que le acaba de rebajar el consejo desde sobreponderar hasta igual que el mercado. Aunque también ArcelorMittal normalmente la vigilamos por esos aranceles que va a imponer Donald Trump. Aranceles recíprocos. Laura Blanco, Bolsa de Madrid. ¿Qué sectores pueden ser los más afectados?
Bueno, pues la verdad es que miramos a todo sector que acabe exportando a los Estados Unidos, el farmacéutico, la alimentación, los vehículos. En el caso de los vehículos, pues la situación es interesante, Sandra, porque Europa impone aranceles muy superiores a la importación de coches fabricados en Estados Unidos de lo que Estados Unidos impone a los coches importados de la Unión Europea. Vamos, que ellos apenas nos ponen aranceles que rondan el 2,5% y nosotros aranceles del 10%. Lo que pasa es que no sé si ya el sector de la automoción europea, con todo lo que le está sucediendo en los últimos meses, ya está aguantando bien ante cualquier noticia negativa, porque como telón de fondo de todo lo que está sucediendo hay una clave para las automovilísticas europeas, y es que todavía seguimos sin recuperarnos de manera firme comprando coches en el viejo continente, que a lo mejor sería la única clave para poder contrarrestar la amenaza arancelaria de Trump.
Bueno, pues ahí tenemos descensos, como decíamos, en Arcelor, Ferrovial con caídas del 1,7, Solaria, descensos superiores al punto porcentual, las subidas para Grifols del 0,8% y avances en torno al medio punto porcentual para los títulos de Puig. Y en el mercado continuo seguimos pendientes de Talgo. Esta mañana la tenemos con descensos del 0,7%, está en 3,88 euros por acción. Laura, hoy finaliza el plazo que había dado Trilantic, y de momento todo sigue igual, ¿no?
Claro, es el plazo que había dado para recibir ofertas por la participación que tiene en Talgo y que se acerca al 30%. Ojo, porque la caída brutal de Talgo se protagonizó ayer jueves, un recorte superior al 9%. ¿Y por qué cayó? Bueno, pues por la evidencia de una negativa al fondo polaco para hacerse con la compañía, incluso dando la posibilidad de lanzar una OPA por el 100% de la compañía de los trenes. Así que todo apunta que va a ser la vasca Sidenor la que se va a hacer con la participación crucial de Talgo, con la mediación del gobierno que quiere mantener la españolidad de la compañía ferroviaria.
Gracias, Laura. Y ahora nos vamos al sector del lujo, porque es uno de los protagonistas esta mañana tras las cuentas de Hermès, que han batido previsiones con un incremento de las ventas en el último trimestre del 18%. Sólido apetito de sus compradores más adinerados, porque, por ejemplo, los conocidos, los bolsos Birkin, cuestan más de $10,000. En la división de artículos de cuero, que representa casi la mitad de la facturación del grupo, ha sido la que más ha subido, 21,5%. Las ventas han repuntado en Asia, sin tener en cuenta Japón, un 9%. Eso sí, su consejero delegado, Axel Dumas, dice que es demasiado pronto todavía para ver una inflexión en la industria, a pesar de que se están observando señales positivas. El caso es que Hermès está subiendo esta mañana 4,6%. Hace que repunten otras firmas del sector como Louis Vuitton, un 1,7%, Kering, un 1,4%, Salvatore Ferragamo, ramo en la bolsa italiana en torno al 3%. Y aparte del sector del lujo, tenemos a Prosus con subidas del 4,5%. Avances, estos son las subidas en el Eurostock 50. Descensos para Safran de casi un 2%, y eso a pesar de que la firma francesa ha elevado objetivos para este año. Allianz también está cayendo un 1,6%. Un rápido vistazo para ver si hay algún protagonista adicional más interesante. Bolsa alemana, ese descenso en Allianz. Bolsa italiana, Saipem con subidas del 1,5%. Telecom Italia bajando un punto porcentual. Y en la bolsa de Londres tenemos a los bancos con caídas. NatWest cerca de un 2%, a pesar de que en principio sus cuentas habían superado previsiones. Y el HSBC, que va a anunciar probablemente la semana que viene un nuevo plan de ajustes, de despidos, de recorte de costes, también está bajando un 1,3%.
Ahí tenemos algunos de los protagonistas junto con los datos. Y don Pablo García, director de Bancons Alpha Value, que aquí sigue con nosotros. Podríamos comentar en primer lugar, Pablo, si te parece, los datos de inflación de España, el 2,9. Por cierto, también se ha publicado el nuevo índice sintético inventado para revisar los precios de los alquileres a partir de la ley de vivienda del año 23. Es el 2,19. Aquí está por debajo de la inflación, como era de esperar. Bueno, ¿qué te han parecido los datos?
Por lo menos una décima mejor, pero el problema es que España conseguía una inflación en septiembre del 1,5% y estamos prácticamente en el doble. Digo septiembre porque ha sido los mínimos de inflación prácticamente generalizados tanto en el resto de socios europeos como también en Estados Unidos. Es decir, que la reflación que hemos comentado para Estados Unidos anteriormente también se cumple en España. Bueno, una décima es muy poco, la subyacente 2,4, 2,9 la general. Yo creo que tenemos que estar un poco alarmados. Si bien es cierto que eso puede suponer que nuestra actividad empresarial pues sea mejor que la de nuestros socios, y por eso estemos generando inflación, porque somos una economía de servicios. Así que no hay, yo creo, ninguna novedad al respecto, pero preocupará a la señora Lagarde que hemos visto ese repunte de la inflación, que es algo preocupante en algunos casos.
Pablo, vamos a, en preapertura hemos comentado un poquito por encima los resultados que ha presentado Hermes, en principio por encima de lo esperado, así se están recogiendo en bolsa. No sé si estás de acuerdo con lo que ha dicho su consejero delegado, que es demasiado pronto para ver un punto de inflexión.
Bueno, la verdad es que en el mes son especialmente buenos y prudentes, ¿no? Porque la gran mayoría lo que están, como ha pasado incluso en algunas otras compañías desde el sector lujo que han publicado, que bueno, parece que han puesto incluso ya como Moncler ayer por la tarde, que publicaba tras el cierre, la italiana, o algunas otras, ¿no? Richmond, entre otras, ¿no? Que publicó unos resultados también muy buenos. Hermes son muy prudentes, pero que son muy buenos. Es decir, el crecimiento que hemos visto en ventas, como bien has dicho, del 18%, superando un 11% lo previsto por el consenso, que es batirlo por bastante, e incluso por divisiones, ¿no? Sobre todo, como has comentado, la parte de Hard Luxury, también incluso la parte de textiles, que ha triplicado las expectativas del consenso. Un consenso que estaba muy moderado porque de China no llegan buenas noticias. Pero en cualquier caso, Asia-Pacífico, 8,9%, crecimiento activo de cambio constante, se esperaba un 1,82%. O Asia, 11,5%, se esperaba un 4,23%. Es decir, que Japón es verdad que supera expectativas. El único mercado que se queda un poquitín rezagado ha sido Francia, con un 11,8%, que para mí es una cifra bastante buena, incluso en márgenes operativos, ¿no? Porque alguien puede pensar, bueno, estarán tirando de las ventas porque bajan precio. Vamos, en Hermes no bajan precio, ni hacen descuentos ni el Día de los Enamorados. O sea, que los vikings van a seguir saliendo igual de caros. Es excelente la calidad de la compañía, cotiza unos ratios con unas primas extraordinarias, pero fue una buena oportunidad que tomamos ahí posiciones justo cuando hubo muchas dudas sobre el crecimiento en China, ¿no? Pero insisto, muy buenas cifras y da mucha tranquilidad a los accionistas de Hermes.
Bueno, y Safran, sin embargo, está bajando y ha elevado previsiones. No sé qué es lo que ha podido disgustar. ¿Has analizado sus cifras?
Sí. Bueno, el beneficio operativo ajustado recurrente, 4,12 billón euros más 30%, queda un poquitín por debajo de lo previsto. También en los márgenes, que han quedado ligeramente por debajo de lo previsto, aún superando las cifras del año pasado. Free cash flow, es decir, han sido unos resultados bastante en línea. Ese recorte también se produce, como sabemos, con un sector defensa que se está tomando un poquito, pues, de profit taking, ¿no? Es decir, si la guerra en Ucrania, pues, parece que puede llegar a su fin, pues, un efecto cortoplacista es esa toma de beneficio en el sector. está basando también a Rheinmetall, Safran, Bae Systems, Lockheed Martin, que recientemente ha caído con cierta fuerza. Pero ojo, el gasto en defensa no va a cambiar por el tema de la guerra de Ucrania. Es decir, es verdad que tema de municiones para un Rheinmetall posiblemente, pero el incremento en gasto de defensa a muy largo plazo, como está auspiciando el señor Trump, exigiendo las membresías de la OTAN, no va a cambiar. Así que Safran es una de las buenas compañías de aeroespacial, de equipo de defensa, y los resultados no consideramos que hayan sido en absoluto malos.
Muy bien, para despedirnos, como siempre, Pablo, ¿alguna idea de inversión querrías compartir con nuestros clientes, además de lo comentado?
Bueno, pese a equivocarme, porque es verdad que la última semana me he equivocado, el Eurostock ha seguido subiendo con mucha fuerza, es verdad que teníamos ese matiz de Ucrania. Sabíamos que si se negociaba la paz de Ucrania íbamos a tener un subidón inicial, pero quitando ese más 2%, es verdad que estamos sorprendidos con el buen hacer de los grandes índices europeos. Pero un poco de prudencia. Hacía muchísimos años que no veíamos niveles de sobrecompra en los niveles de RSI, de estocástico en Europa, y sobre todo pensamos que el flujo de noticias podría ser dispar, porque todavía Trump no nos ha tocado de lleno en el tema de los aranceles. Igual que pensamos que en la guerra de Ucrania, si había negociaciones, iba a haber un subidón inicial, en el caso de los aranceles europeos, por no ser previstos, vamos a tener un bajón directo, ¿no? Porque la señora von der Leyen no la vemos negociando con la fuerza que lo va a hacer el señor Trump. Así que un poquito de prudencia y seguimos mirando ese sector bancario que nos ha dado tan buenos beneficios y que seguimos manteniendo una posición muy larga.
Mensaje recibido. Don Pablo García, director de Ivacons Alfa Value, gracias por compartirlo en Capital Radio y buen día.
Igualmente, gracias.
Bueno, es viernes en Capital Radio y como dice Sara Voz y el cuerpo lo saben, vamos a darle un poco de profundidad al mercado. Vamos a ir preparando ya el consultorio de bolsa más esperado de la semana, que llega con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de operativa DAX, que empieza en 14 minutos. Ya sabéis que está abierta la vía para preguntar para quienes siguen nuestra emisión por streaming en YouTube, el canal de Capital Radio en YouTube. Pues en el chat vamos recogiendo algunas preguntas y luego la vía favorita es el WhatsApp de Capital Radio, pero preguntas grabadas con vuestra voz en el 687-050-600.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias que nos trae la mañana. Hola, Maite.
Hola, Luis Vicente, buenos días. Pues hoy son historias del amor, de San Valentín y de la guerra comercial de Trump, porque en todas las portadas, en los grandes titulares de todo el mundo, lo que se lee es que Trump declara la guerra comercial, desata, pone en marcha, abre, inicia el choque, castiga, lanza sus aranceles recíprocos a diestro y siniestro, y especialmente hoy a la Unión Europea por el tema del IVA. Todo esto con una intensa tensión diplomática que aumenta ante la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde 61 países van a debatir sobre los principales desafíos globales, especialmente un plan de paz para Ucrania. La reciente iniciativa de diálogo bilateral entre Estados Unidos y Rusia ha generado malestar tanto en Ucrania como en Europa. Lo hemos analizado esta mañana con Diego López Garrido, director de la Fundación Alternativas.
Trump no reconoce la existencia siquiera de la Unión Europea. No quiere hablar con la Unión Europea como una unión de 27 países y que tiene una voz. Quiere hablar, quiere negociar en el tema este y en los temas arancelarios, económicos, comerciales. Quiere hablar con los países bilateralmente, pero no reconoce la existencia siquiera de la Unión Europea, que desaparece totalmente del mapa en estas conversaciones.
Y en la prensa española los titulares recogen el impacto que tendrían estos aranceles. Por ejemplo, en El País dicen que los nuevos aranceles de Trump impactarán en el automóvil y en el sector alimentario. Dicen que el tipo arancelario medio que aplica la Unión Europea a los productos estadounidenses es superior al impuesto por Washington. También en El País cuenta que la población en riesgo de pobreza cae a mínimos desde 2008 tras la recuperación de la renta de los hogares tras la crisis inflacionaria. En El Mundo, España se queda sin tiempo para doblar su inversión en defensa al fin de la guerra en Ucrania y cada vez pues más distanciada de Estados Unidos. En El Confidencial, clases medias, inquilinos y con hijos, los hogares donde las crecen las carencias económicas. En Expansión cuentan que BBVA blinda 15.000 millones de sus hipotecas para cubrirse de los tipos. El banco utiliza coberturas para hacer fija un tercio de su cartera variable. La estrategia refuerza el efecto de las compras de deuda pública. Y en 5 días, Telefónica acelera las desinversiones en Latinoamérica y encarga a JP Morgan la venta de su negocio en México. Y BBVA contrata a Rothschild para vender parte de Madrid Nuevo Norte. El banco, que controla casi el 76% de la empresa promotora, busca un socio que aporte recursos debido a que la conocida como Operación Chamartín pues ya ha iniciado su arranque.
Bueno, pues todo esto en los medios y en las redes. ¿Algún apunte interesante?
Bueno, pues de San Valentín, Luis Vicente. Es feliz San Valentín, es ahora mismo trending topic, el día del amor y de la amistad. Hay memes de todo tipo en las redes. Bueno, corazoncitos, Frodo, y también iniciativas de algunas empresas, como el proyecto Cora, que utiliza la inteligencia artificial, que es como el Tinder de los pueblos. Ayuda con la inteligencia artificial a que gente de los pueblos que sufre pues soledad no deseada, pues pueda encontrar pareja o amistad, o personas que quieran cambiar la vida de las ciudades por los pueblos. Así que, bueno, el Tinder de la España vaciada, así lo han calificado. Y luego también hay anuncios musicales y también románticos, porque Selena Gómez ha lanzado su nuevo álbum junto con su pareja, el productor Benny Blanco. Esta canción, I Said I Love You First, que se lanzará, el álbum entero completo se presentará el 21 de marzo, pero que tiene ya el primer sencillo, Scared of Loving You.
Muy bien, pues ahí están algunas de las historias más interesantes que nos trae el viernes. Como siempre, mil gracias, Maite. Buen día.
Buen día.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 19 de febrero, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud con Francisco García Cabello. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Esta es la sintonía de Capital Radio, la sintonía de los mercados, donde puedes obtener la información que te ayude a tomar mejores decisiones en este apasionante mundo de la inversión, que en un momento, en 5 minutos ya, sigue con el consultor de bolsa de Alberto Iturralde, analista independiente. Te recuerdo que puedes participar con tus preguntas enviándolas al chat de YouTube, por donde estamos haciendo streaming de este programa, o por el WhatsApp de Capital Radio, pero ahí no escritas. En el WhatsApp usa tu voz, deja la pregunta grabada en el número habitual, en el 687-050-600. En esta mañana tenemos un final de semana bastante movido, con protagonistas que están brillando con luz propia. Seguramente, sí, ya lo vemos. Algunas preguntas sobre Hermé, el fabricante de lujo francés, del que hablamos hace un instante con Pablo García, brillando tras publicar las cuentas, una subida del 3,4% en el mercado francés. Es una de las estrellas de la mañana. Junto, por supuesto, con la onza de oro, que vuelve a serlo otra vez. Y ahí tenemos la onza a $40 apenas de los 3.000. De los 3.000 dólares la onza. Cifra que nos dijo que íbamos a ver, muy probablemente, nuestro invitado, que ya está aquí conectado con nosotros, Gustavo Martínez, profesor de finanzas de la Universidad Francisco Marroquín y analista de mercados. ¿Cómo está, Gustavo? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis. Encantado de estar contigo, como siempre, y bueno, y contento también por ese acierto, ¿no?, en la predicción.
3.000. Y después de 3.000, que ya está casi ahí, está acariciando lo que...
Bueno, todos los catalizadores apuntan a que va a seguir subiendo, ¿no? Y además son catalizadores fuertes. Tenemos a Estados Unidos, que ahora se ha apuntado también al carro de la compra. Probablemente Estados Unidos tenga una estrategia no tanto para fortalecer al dólar. El dólar no se fortalece con activos reales, sino contra la propia confianza que tiene el mercado en él, sino más bien por el hecho de que China está comprando oro para fortalecer el yuan, que el yuan sí que necesita activos reales para poder fortalecer su divisa. Y probablemente Estados Unidos pues quiera comprar oro para quitarle oro a China, ¿no?, dentro de esta pseudo especie de pseudo guerra comercial, si es que le podemos llamar guerra comercial cuando hay un David y un Goliat, ¿no? Me refiero a Estados Unidos contra el resto del mundo, ¿no?
Sí, esa es una de las historias más bonitas que observar en el mundo de la economía. ¿Qué correlaciones hay entre algo como el oro, que es el activo eterno del que hemos hablado tantas veces, y el resto de los mercados, del dólar en particular? Pero hay quien también lo ve correlacionado con las bolsas. Pero fíjate cómo están las bolsas.
Sí, fíjate que yo creo que se ha roto una correlación muy importante, Luis Vicente, que es la del oro contra los tipos de interés reales en Estados Unidos. Pero ojo con lo que buena parte del mercado dice, o el mainstream tiende a decir, que se ha roto esta correlación. Pero si te das cuenta, la correlación no se ha roto, lo que ha hecho es desplazarse. Ahora mismo lo que estamos viendo es una tendencia clara en cuanto a correlación se refiere del oro con el tipo de interés real positivo de China. Es decir, lo que antes guardaba correlación con el tipo de interés formado por el bono americano, ahora se ha trasladado al bono chino. Y si cogemos un gráfico de los últimos 2 años, pues veremos que la correlación es cuasi perfecta, ¿no? Sube el oro porque el tipo de interés real positivo en China está cayendo. Entonces los chinos lo que están haciendo es tratar de protegerse contra la incapacidad que tiene el Banco Central chino de otorgar la necesaria propiedad de tipos de interés reales positivos a los pasivos que emiten, empezando por el yuan, ¿no? Entonces, es cierto que las dinámicas del mercado están cambiando un poco. Parece que China ahora está tirando más del carro mundial del oro, que es, y efectivamente está siendo su principal demandante. Veremos si la estrategia de Estados Unidos es volver a traer esa correlación hacia el país yanqui, ¿no?
Interesantísima esta visión. ¿Y en el mundo cripto cómo lo relacionas o no lo relacionas?
Bueno, yo creo que el mundo cripto se relaciona, todo tiene relación en los mercados, y el mundo cripto tiene una clara relación con la liquidez, ¿no? Entonces, el dólar está fuerte, o tendemos, el mercado está comprando dólares, es porque está buscando refugio y porque demanda liquidez. Entonces, cuando hay esa aversión por el riesgo o esa demanda alta de liquidez, el mercado tiende a vender criptodivisas o aquellos activos que están correlacionados más con el riesgo. Así que, en general, ahora mismo lo que veo es que hay un apetito claro por el riesgo. En términos generales, tú lo has dicho antes, los índices están en máximos y, bueno, y eso es favorecedor para las criptodivisas, porque las criptodivisas correlacionan con la liquidez en un 90 o un 80%, ¿no?
Interesantísimo, como siempre. La visión de Gustavo Martínez, profesor de finanzas de la Universidad Francisco Marroquín y analista de mercados. Gracias, Gustavo, y buen viernes.
A vosotros. Muchas gracias.
Thank you.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Valor Salud, tiempo de salud.